Ya está, genial, ya está funcionando. Está grabando ya. ¿Sí, sí, fenomenal, fenomenal. Pues venga, empiezo yo a preguntar y ellos también le vamos preguntando. Bueno, aquí ustedes hacían matanza.
Sí, claro que hacíamos matanza, antiguamente muchas.
Y han dejado de hacer ya hace mucho
Este año he
tiempo.
matado, pero ya no volveré más. Porque, no, no, es que no voy a volver, ¿no? Porque ya nosotros no podemos comer tampoco grasa mucha y una matanza luego es muy costosa. Porque hasta que las hacéis las dos rodillas operas que las tengo y este año he pasado fatiga, muchísima fatiga. Y no he podido ya, no, este año ya se lo he dicho yo, pues muchísimo, sí, vivo muchos años.
¿Y cuántos cerdos
No, no,
mataron?
solo un cochino, no, no.
¿Y nos puede preguntar, contar un poco cómo era todo? O sea, que
Antiguamente pues se mataba, se apañaban los cochinos con inyectones, las inyectas. Ahora son más modernos, que ahora lo apañan con un soplillo y pelan el cochino así, pero está mejor pelado con las inyectas. El tocino está mucho mejor y todo mucho mejor. Los perros se quitan mejor y todas las cosas, pero claro, ya vamos todos a lo moderno. Y luego pues se mata el cochino, se hinca el cuchillo, se saca la sangre. Y luego la sangre se la echamos a la morcilla. A la morcilla le echamos cebolla, calabaza, arroz y la sangre y la su sal y su aliño. Y hacemos la morcilla. Y la otra zanga que hacemos, pues la hacemos igual, que le hacemos la sangre y le echamos la cebolla cruda. Y la otra es ya está cocida. La que hacemos de cebolla de la morcilla está cocida. Y la zanga, pues que decimos aquí zanga, que otra dicen morcilla de lustre, otra según. Pues ya, le echamos nada más que la sangre y la morcilla, la de esta cruda. Y los aliños. Los aliños, todos los aliños de uno matado.
O sea que aquí echan arroz y
Arroz, cebolla y calabaza.
así.
Eso se lo hacemos a la morcilla de todo el año.
¿Y lo que es aliñar?
Aliñar, la pobre se le echa el comino, se le echa mata la uva, se le echa orégano. Se le echa hierbabuena, ajo y su sal.
¿Y qué es matar a uva?
Hasta la hueá, yo no sé qué te voy a
La que se
decir.
llama maní.
Huele como maní, está muy buena, que a nosotros ese gusto nos gusta mucho. Y esa es la morcilla que hacemos nosotros aquí. Como nosotros la hacemos de otra manera. Las cuecen, nosotros las cocemos, nosotros las colgamos y se seca sola ella.
¿No las cuecen?
No. Nosotros la colgamos en la campana que tenemos, la colgamos y nos cuela, nos la cocemos. Luego por ahí, por esta parte, sí la cuece. Pues yo he ido a matanza de personas y la han cocido. Pero que yo ya no soy la matancera que era, ¿eh? No me acuerdo ya ni de la mitad de cosas.
Y pero se ha hecho este año algo
Este
similar.
año, pero casi me la han liñado, porque yo ya te digo que ya voy una negro.
Bueno, y cuéntenos cómo se criaba el cochino.
Por el cochino, bueno, si está en el campo, pues mucho mejor. Si está en el campo, pues lo echa su comida, su maíz, que era antiguamente, que ahora ya estos son piensos, que se crían 2 días, que ese cochino no está ni bueno. Se ponen aquí, se van a cerrar, ni se van a pasar, tal como la madre que las compró. Y antiguamente, pues no, ¿verdad? Antiguamente la teníamos en el campo, echábamos la maíz, un trigo, y luego pues
Bueno, pero
su bellota,
eso es cuando
estábamos en el
en
campo.
este tiempo se hilaba que era la bellota. Se llevaba con bellota, fuimos en el campo.
Eso del campo y eso te podrán explicar más que yo.
Y aquí cuando mataban al cerdo, usted se ocupaba de recoger la
Claro.
sangre. ¿Y cómo era eso?
Con un cubo o en un barreño, donde sea, con la mano se mueve, que no se te pone la madeja en la mano y para que no se te coja la sangre, porque si te coja la sangre ya no tienes, no haces nada.
Eso que meneándola, pues, se le hace una madeja.
Y si te
Entonces
corta.
esa madeja se le va a un lugar, se le va a la vuelta y cuya esa que esos son los esponjas de la sangre.
Y se te
Y
queda la
con ese
sangre
tiene
clara
que.
como, vaya, como si tuviera fuera agua. Y luego ya las tripas, las lava.
¿Cómo hacen eso?
Las tripas, pues las coges y las abres el cochino, saca las tripas y las lava, bien lava, con agua caliente, y luego ya le echas su sal y su vinagre, y ya tienes para hacer los chorizos, hacer morcillas de zanga, que también se suele hacer con la tripa esa.
¿Cómo llaman? Morcillas de
Zanga.
zanga. Y esas morcillas son las que con la cebolla cruda.
Esa con la cebolla cruda, esa sí la cocemos nosotros. Esa sí la cocemos. La
¿Y
otra, ¿no?
son de peor calidad o qué?
Hombre, a mí a nosotros nos
O sea
gusta
que hay
más
que
la otra.
comérsela muy, porque no se puede dejar para tiempo, se pone la alquia enseguida. Luego la otra sí, la otra es
la otra dura todo el año.
Y cuéntenos cómo era los chorizos, el picadillo y los jamones.
Los jamones los cortamos, los salamos, los tenemos, tú te dices, un 20 y tantos días.
Sí, según el peso que tenga, pues tiene.
El sal.
Casi siempre son 20.
Una cosa muy grande, pero con una bañera.
El sal, se cargan.
Y luego lo sacamos y luego se cargan con piedras para que suelten bien la sangre. Luego ya lo colgamos de cera, pues lo tengo colgado. Y eso ya te quiero decir, que ya lo puedes para este año no, pero el año que viene pues ya te los comes. Este año te dan todavía muy fresco. Este año las paletas, pues te puedes comer.
Uh-huh. ¿Y el chorizo?
El chorizo también, el chorizo es igual, con la carne. Que en vez de echarle de las otras cosas, pues no hace nada que picar la carne. Y le echas los aliños, como les he dicho ahí, menos la carne de esta, los cominos, entonces lo echas también al chorizo. Uh-huh. Y esto también es muy bueno.
¿Pero le tendrá que echar pimentón?
Sí, pimentón, yo sí, a las dos cosas.
Ah, ¿también?
A la morcilla también. Yo para un cochino suelo echar kilo y cuarto. Y luego en vez de hacer el chorizo, lo compro los polvos que vienen ya preparados, nomás que para hacer el chorizo. Esos paquetes, ¿ustedes no han visto esos paquetes también que hay para hacer chorizo? Un salchichón. Este año lo he hecho de paquete.
Que antes se hacía el chorizo con aliños caseros y ahora ya viene preparado de la tienda y según los kilos de carne que haya, pues se le echa la cantidad de
chorizo,
de carne, kilos de aliños.
Por ejemplo, si tengo 10 kilos, pues 10 kilos de un paquetito de 10 kilos, que tengo 20, pues un paquete de 20. Uh-huh. Esa es la vida que tenemos.
¿Y quién mataba el cerdo?
¿Quién lo mataba el cerdo? Un cuñado mío. Bueno, ahora este año lo mata mi yerno. Se lo mata bien.
Uh-huh. ¿Y cómo es eso?
Pues se echa el cochino a la banqueta.
Espera, entonces le cambiamos.
Sí, cámbiale, que eso te lo va a explicar el más que yo. Se lo va a explicar el más que yo porque el cochino lo va a pañar el más que yo. Pero, hombre, pañó la bolsilla eso, pero.
Ay, cámbiate tú la
banqueta. Ya
hablo. No me voy a decir mucho. Me gusta mucho la leche.
Cochino, según lo grande que sea, entre 4 o 5 hombres y lo echamos a la banqueta. A la banqueta, en la mesa, donde se echa el cochino para matarlo. Se pone al sendelado, se le mete el cuchillo, da la sangre, la mujer que esté con el cubo o el barreño, pues mueve la sangre y luego ya pues se coge el cochino, cuando ya está muerto, se prepara y con el soplillo se le da para raparlo, para que se le quiten los pelos y el pellejo. Y ya que está el cochino bien pelado y eso, pues entonces cogemos y lo lavamos muy bien lavado con agua de plata y luego se abre. Cuando ya está limpio, se abre el cochino y se le sacan todos los lomos, las ahuras y todas las cosas y lo van colgando y se van poniendo de parte. Y luego la carne, pues se coge la carne y ya se va descarnando lo que sea para chorizo, descarnado, y los gordos para la morcilla. Y de ahí se saca luego ya para la morcilla zanga y para la morcilla de cebolla, que se cura luego ya todo el año. Y el chorizo pues se apaña con la carne que no tenga grasa. Y así es como lo apaña aquí la matanza.
Y cuando sacaban el cerdo de ¿cómo llaman el lugar donde se crían los cerdos?
La zaburda. Ahí, si tienes campo, pues lo dejas suelto en el campo y luego voy a acudir a la zahúrda. Y si no tienes campo para eso, pues en la zahúrda y ahí se le echa de su pienso para que coma y allí arriba el cochino. Uh-huh. Como nosotros lo hemos hecho este año, porque no teníamos campo y entonces había que tener la zahúrda.
¿Y quién se ocupa de darle?
Pues eso, ya hay que ocuparse uno de llevarle todos los días de comer. Uh-huh. Y cuando ya está para matarlo, pues ya se mata para el último de diciembre o por ahí. O el negro, pues se mata ya los cochinos, cuando ya empieza a refrescar, cuando ya se matan los cochinos.
¿Aquí se hace, en qué época dice, a finales de diciembre?
Sobre el último de diciembre, primero de enero, pues cuando se hacen las matanzas aquí, en enero un buen tiempo porque es cuando hace fresco. Y entonces cuando se cuarnean los jamones y se les segura la matanza mejor.
Uh-huh. Sí. ¿Y cómo sacaban el cerdo de cuando iban a matarlo? ¿Aquí se usaban cuerdas o...?
Eso es, cuando se saca de la zaguda, pues se le echa una cuerda a la pata o a la mano para donde a poder la sujeta y luego ya entre todo se coge y se echa a la mesa y entonces cuando ya se mata.
Uh-huh. ¿Aquí no usaban un gancho?
Eso en los mataderos suelen tener los ganchos. Aquí hemos apañado toda fuerza bruta. Uh-huh. A defenderse.
¿Y que se pedía ayuda a los vecinos? ¿O?
Sí, aquí los vecinos hemos ayudado a uno a los otros. Sí. Aquí hoy matan uno, mañana matan otro y los vecinos se ayudan uno a los otros.
¿Y tú dices al pasado?
Y así.
Para comer lo que tiene.
Y luego ese día después está todavía matando. Claro.
¿Vosotros?
¿Y mataban también a solo a cerdos o también a otros animales?
Si está en sitio, como yo estaba muchos años de guarda ahí en una finca, pues si tiene algún ciervo, pues se le puede echar chorizo y se le arrima para que está el chorizo muy bueno de ciervo.
Ah, ¿ustedes han hecho chorizo de ciervos?
Sí, sí.
¿Porque aquí hay ciervos?
Sí, aquí esta zona tiene mucha, aquí hay muchos ciervos por esta zona.
¿Todo está ahí por el cultivo de general?
Ahí en el Socos, que le llaman la
ciervo. ¿Pullano? No, vaya, ¿cómo estamos aquí?
¿Ustedes han vivido en un cortijo?
Sí.
¿Y ahora ya jubilado? ¿Cuánto
de años? Pues ya para 12 años.
¿Y has estado viviendo en un cortijo, en el campo,
todo el día? No conocíamos ni domingo, ni lunes, ni martes.
¿Y cómo era la vida en el cortijo? ¿Trabajaban pues para...?
En el cortijo, yo el tiempo que estaba de guarda, que ha estado bastantes años, pues... Yo cogía, daba mi vuelta, cuidaba de si entraban, que no entraban furtivos, cuidaba las reses, y luego cuando llegaba la época de cuidarlas, pues había que echarle de comer. Ahí o lo que se traía de pienso para ella, y entonces se cuidaba hasta que luego ya llegaba la montería, ya se monteaba, se quitaban los bichos que hubiera que quitar, y si ya no hacía falta echarle de comer, pues ya no se dejaba echarle de comer y luego ya se mantenían en el campo.
¿Y qué reses eran?
Ciervas y gamos y pesa gente, y jabalíes.
Pero entonces usted estaba al cuidado de esos animales para... ¿Pero estaban salvajes o...?
Salvajes, pero cuando estás de andar con ellos, es casi lo mismo que el ganado doméstico. Uh-huh. Yo tenía una ropa para echarle de comer, y cuando salía por ir a echarle de comer, le tocaba un poco la bocina al coche, el claso, y acudían como...
Pero entonces yo pensaba que se alimentaban del campo, de los jabalíes.
Hombre, sí, eso se alimenta del campo, pero hay épocas que en el otoño, por lo pronto, cuando ya se queda pues, seco, que no hay nada, pues entonces hay que ayudarles porque se quedan muy gargados, y entonces hay que echarle de comer un poco. Unos años, otros años si tienen comida, pues no hay que echarle de comer, hay comida en el campo.
¿Y esto que se usaba para caza?
Sí, para caza.
¿Y cómo era eso?
Pues eso se pone por lo pronto la cosa de la caza mayor, pues poner su armada, poner la escopeta, y luego vienen las realas de perros, y se sueltan para que los perros vayan monteando, aleando, para que entran luego los bichos y los que están con la escopeta los van matando, a los venados, al bicho que hay que tirarle.
¿Me lo puede explicar otra vez? O sea, que aquí viene la gente a cazar. Este es un pueblo que...
¿De caza?
Sí, esto es todo de caza, sí. Aquí viene de Madrid, de todos los sitios, de Barcelona, de todos los sitios, del País Vasco y de muchos sitios.
¿Y entonces los perros van jaleando?
Claro, van los perros jaleando porque van los perreros con los perros y los que vayan de guía. Y entonces pues van monteando y van pasando por donde están las armadas puestas, las escopetas, y los de las escopetas pues le tiran al macho o al bicho que hay que tirar, los jabalines, todo, se le tira ahí. Uh-huh. Y luego ya se termina la montería, se empieza a recoger, van todas recogiendo y están luego los carniceros para irlas tripando y los cargando los camiones.
¿Y con esos animales que se han matado en la cacería, qué se hace?
Esos pues se los llevan los carniceros y los compran, eso ya para hacer muchas clases de embutidos que se lo llevan para...
¿Aquí del pueblo?
No, eso se lo llevan siempre para afuera.
Y entonces se hace chorizo de jabalí o de ciervo o de...
Y está muy bueno, sí. Uh-huh. Eso se le echa, bueno, se revuelve un poquito de... porque es una carne muy seca que no tiene grasa, se le echa un poquito de grasa de cochino y se hace un chorizo muy bueno.
Uh-huh. O sea que usted trabajaba de guarda y estaban los dos viviendo en el cortijo.
Sí.
Sí,
¿y los hijos? ¿Y cómo estudiaban los chicos allí?
No tenían, por favor, aquí me acerca, iban a la venta del charco, cogían uno a tocar, se venían. Yo trabajaba tanto, como podía, ¿no? Pero ya llegaban.
Sí, la vida de antiguamente, pasaban mucha fatiga.
Pues ya más grande, ya cogían la moto, pues ya se sacaron el carnet, cogían el coche. Esa es la vida, como tenía.
Esa es la vida, sí.
O sea, que usted estaba al cuidado de esta caza mayor en el...
Sí, porque es que los cazadores, el furtiveo, que es lo que... Pues eso le gustaba ir a la finca y matar las reses para traerlas. Uh-huh. Y entonces había que tener cuidado y los guardas que hay, porque donde yo estaba, pues va a quedar otro y está lo mismo que yo. Sí. Por lo pronto, si entra algún cazador pues, a furtivear, pues quitarle que no se lleve bicho. Uh-huh. O sea, la misión del guarda.
¿Pero es una finca privada o pública?
No, esa es privada.
Es privada, o sea que ustedes les pagaba el dueño de la finca.
Sí, sí.
Uh-huh.
Uh-huh.
Nosotros lo grabamos
en la yateta.
Y allí
tenían... Y te daban tanto por las reses que se mataban.
O sea que, digamos que usted tenía interés en que las reses estuvieran bien porque luego...
Claro, es que era mejor para todo. Yo ganaba más y el dueño también salía mejor.
Uh-huh. Pero el dueño no era necesariamente cazador.
Ellos venían, daban una vuelta y ya se... Ellos suelen venir, los dueños de la finca suelen venir a lo mejor un fin de semana, están un par de días y se vuelven otra vez, se marchan.
¿Ustedes vivían allí y allí
sí.
Tuvieron sus hijos y todo?
La vida de antes.
Sí, sí. ¿Y qué otros animales tenían en el cortijo?
Pues nosotros en el cortijo consentíamos unas pocas ovejas y cochinos también. Y las gallinas que siempre las tiran, pues.
¿Y ya está? ¿Y cuéntenos qué hacían con las ovejas?
Pues con las ovejas los foros criaban los corderos y los foros se vendían para pegárselo a jornada un poco más.
Uh-huh. O sea que las ovejas sí eran suyas.
Sí, sí, las ovejas sí eran nuestras. Uh-huh.
¿Y hacían que, aparte de vender los corderos, que...?
Sí, no lo van a comer ninguno, no lo comíamos.
Claro, si nos daba ganas de un cordero como lo tenías, pues te lo comía. Sí, sí.
¿Pero la leche?
Bueno, la que teníamos allí no era para sacar leche.
No.
No, eran merinas de estas que no. Las que se saca leche son las manchegas. Pero vamos, que si cuando hay cantidad de tamperinas también se saca leche y sale muy buen queso. Uh-huh. El queso mejor, cuida.
¿Y ustedes hacían queso?
Sí, que allí de cabra también, y la señora lo ha hecho.
¿Nos pueden contar cómo era eso?
Explicaré lo del queso.
Pues ahí, pues, pues muy bien, si sabes muy bien que era, echarle la leche y el cuajo y ya está. Pues al lado de la cantina.
Claro,
y claro, tú, que estás puesto el cacharro. Claro.
Eso se saca la leche y se cuela muy bien colada porque eso no quiere porquería ninguna. Se cuela muy bien colada con un trapo y con un trapo se le echa al cuajo la leche. Cuando ya está la leche ya colada, muy bien colada, se le echa su cuajo, el cuajo que le pertenezca a la cantidad de leche. Se pone cerca de la candela, muy cerca, para que coja templanza. Y coge con más fuerza, y luego ya cuando eso se coge, antes de meterlo en la empleita, se menuda bien y luego se le aprieta y luego se carga para que suelte el suelo.
Aquí llaman a empleita
al morde del queso. Uh-huh,
uh-huh. Buenos días. Hola, buenas.
Hola. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó?
Buenos días.
Este es un de los que estaban en el campo con
nosotros.
Mira.
Hola, ¿qué tal?
No, no, no. Han venido a hacer una pregunta.
Bueno, pues, ¿puedo seguir con vuestra pregunta?
Muchas gracias. Están preguntándole cómo era la vida en el campo y todo eso.
Ya está. Hay otro que tendrá más que yo.
No, él también sabe la vida del campo bien. Porque ha montado mucho y ha andado en el campo también.
Pero vosotros seguís con nada.
Te se llama Ampleita.
Sí, la Ampleita. Hay también mordes de chapa que lo hacen nada más que preparar para eso, y entonces como una fiambrera, que es malo decir, y se pone, y entonces abajo tiene un taco de madera, y se pone ese morde, se pone encima del taco, y se carga muy bien cargado, se le aprieta, y luego arriba se le pone otro taco y se le aprieta para que vaya a saltar. Ese morde tiene poderito para que salga el suelo por los lados.
¿Y aquí el cuajo era natural o artificial?
El cuajo mejor que hay para hacer queso es el cuajo de borrego. El estómago de borrego cuando chiquito, antes de que coman, cuando, antes de que no coman tierra ni nada de eso, ese es el cuajo mejor, que ese se saca, porque eso es la leche de la madre. Y se le saca y se pone a secar. Y cuando ya está seco ese cuajo, pues se le coge una chispita de ser que mejor cuaja. Un poquito se le cuelga y se le echa la leche y que sale mejor que con los polvos que sacan ahora.
¿Y ese es el que usaban ustedes?
Es el que se usaba, sí. Se pone el estomaguillo del borrego, se pone en el, a secar, y entonces cuando ya está duro eso, se le hace un rayito, pues el estómago es como el uno que el metro, y se le hace un rayito y con un piquito de la cuchara se coge un poquito, y si eso un poco tiene bastante, toma una cantidad de leche, le echa una media cucharilla chica y cuaja salir totalmente.
¿Y hacían varios tipos de quesos? ¿O
sí, sí.
Solo
uno más rato, ¿sí?
No, pero se refiere al tipo de queso de sea de cabra, sea de oveja.
Claro, según tenía, si era de oveja tenía oveja, si era cabra es cabra.
Claro. Pero el cuajo de cordero o de chivo vale para todas las clases de leche.
¿Y la lana,
sí.
¿Nos puede contar cómo era todo lo relacionado con la lana?
Pues la lana con la que llegaba el tiempo este, se pelaban las ovejas, y luego la lana pues se envasaba en saco y eso, y luego para... Porque ahora ya no vale un poco la lana, antes sí llegó a valer la lana mucho, vamos, llegó a valer la lana hasta 200 pesetas al kilo, y ahora te lo pagan una porquería. Y luego compra una prenda de lana y hay que ver lo que vale.
¿Y usted esquilaba
sí,
o
sí, sí, la esquilaba con tijera y con máquina también.
¿Y cómo era eso?
Es una cosa muy... Eso es para estar sobre el corte, pero que es una cosa muy trabajosa.
Ah, sí.
Aquí del espinazo se sufre mucho. Hay que hacer muchas posturas y hasta que pelar el bicho.
¿Y cómo se hacía? ¿Entre varios o...?
Bueno, yo las últimas que he tenido las pelaba yo solo. Me la hago con ella y un día pelaba unas pocas, otro día otras pocas, y otras que me las volteaba todas.
¿Con tijera o cómo?
Con tijera, sí.
¿Y la venía ayer?
Sí, ayer estuve
pelando.
¿Ayer
está bien?
¿Y cuántas ovejas hacen un día, por ejemplo?
Pues yo con tijera me he llegado a pelar hasta 40. Pero eso, sí, sí, pero eso cuando yo era a 11.
Claro.
Hoy ya no. Y luego con la máquina te puedes pelar 60 o 70 ovejas, te puedes pelar con la máquina.
¿Y la lana ustedes la usaban, la vendían o hacían colchones en casa?
Bueno, antes se lavaba la que hacía falta en la casa, se lavaba y se hacía el colchón para la cama. Pero ya no, ya la lana se usa poco. Esa la lana ya, pues, lo poquillo que dan, pues se vende y viene la gente por ahí y se la lleva.
¿Y qué otros animales tenía?
Pues teníamos también algunas cabras. Las cabras para tener que comer un choto, para leche, también todas las cosas ahí.
como me dice que las cabras, los ochotos, que son los
sí, los chotos son, bueno, por la parte azul le llaman a los becerros, le llaman choto.
Sí, pero aquí llaman al cabrito pequeño.
Sí, el cabrito pequeño, un chivo, que aquí le decimos chivo.
Chivo.
Sí, sí. Aquí a los chotos, ahí en la parte azul le llaman choto a los becerros.
Uh-huh. Sí. ¿Y caballería usted tenía o no?
No, no, caballería no. Uh-huh. Eso no.
Pero
los cochinos
sí tenían.
¿Eh? Cochinos
sí.
Sí,
cochinos sí. Pues sí. Y cuéntenos un poco de la edad cuando era niño, o cómo era antes en el pueblo.
Bueno, pues yo cuando era niño, con 6 años, estaba yo ya guardando animales con mi padre, para dejarse. Con 6 años, que no me veía ni por el suelo, pasando mucha fatiga con la vida de Franco ahí.
¿Cómo era la enseñanza aquí en las escuelas?
La enseñanza aquí fatal.
¿Has aprendido la escuela nunca?
Yo la escuela no, porque se lo he aprendido en mi cuenta de mi rollo. No piso la escuela nunca.
No, ni siquiera hasta los 6 años.
No. Y claro, como había que...
¿Y a todos los pisos porque...?
Había que trabajar del todo y ayudar, porque entonces también los matrimonios tenían más hijos que todos. Después que se pasaba mucha fatiga, hacían muchísimos hijos. Y de chiquitos tenías que empezar a ayudar.
¿Cuántos eran en su familia?
Pues en mi familia fuimos 7 hijos y los padres.
Sí, pero tus hermanos mayores sí fueron a la escuela.
Bueno, ellos tuvieron cuando preso, pero cuando ya...
Pero después, cuando ya se...
Los dos mayores sí estuvieron en la escuela, eso sí saben.
Porque estaban en todo el pueblo, entonces sí fueron.
La República antes del golpe de Estado.
Pero luego a estos pobres, ¿no?
Pues...
Ya sí. Como se empeoró la vida, pues claro, ya los últimos que nacimos, pues no pillamos nada.
O sea, ustedes vivían, la familia vivía en Pozo Blanco, y cuando estalla la guerra... ¿Se tienen que venir a trabajar aquí?
No, nosotros que estábamos trabajando, bueno, mis padres, allí en allá Pozo Blanco. Y entonces con los dueños que estaban ellos, pues resulta que arrendaron aquí una finca grande. Y se empeñó el dueño en traerse aquí a mis padres. Y claro, como estábamos todos chicos, pues ahí vinimos a parar. Y ya mis hermanos los grandes, pues empezaron a trabajar. Y los más chicos, pues estaban, mi padre estaba con ganado, y los más chicos, pues, ayudarle al padre.
Y no pudieron
ir. Y no pudimos ir a la escuela nada. Me enseñaba mi padre, me enseñó a conocer las letras. Y luego ya después murió, muy joven que murió, y ya enseñamos los otros contenidos.
O sea, que fue su padre, su maestro.
Sí, sí, pero cuando él nos podía enseñar, pues enfermó y se puso malo y murió y tuvimos que aprender nuestra cuenta.
Preguntaban a uno que iban con la oveja,
claro.
Otro
preguntaba. Tenía hecho un borrador, allí llevábamos los libros, y paraba por ahí, mozaba un poquillo de la y así fuimos aprendiendo las letras.
Pero tu hermano mayor sí debía.
Hombre, pero como...
Pues eso no enseñaba a
ellos. Ellos no... Sí, es lo que pasaba.
Entre los niños en los pueblos, ¿había juegos especiales o había un poco de tiempo libre o solo trabajar?
Ahí con la que tenía un poquillo de eso ya trabajaba todo el mundo. Pero entonces no se ganaba nada. Estaba yo con mi padre ayudándolo al ganado y me daba una peseta, entonces no se ganaba nada. No, que pasa mucha fatiga y mucho frío y mucha calvidad.
No había juguetes.
Nada. Los juguetes que había a las muchachas le hacía a la madre una muñeca de trapo para que se entretuviera, eso es lo que... No es como ahora que tienen los chiquillos de todo.
¿Y cuándo trabajaban? ¿Por la mañana, por la tarde?
Entonces se trabajaba niño, se trabajaba desde que salía el sol hasta que se ponía, hasta que era de noche.
Lloviendo y cargado de agua.
Es que hay quien dice que se queja, pero bueno, sí. Tenían que haber, todo el mundo tenía que pasar por donde debemos pasar los que estamos ahora más mayores. Que supieran lo que es pasar fatiga. Muchas. Es que se creen que porque digan cuatro mentiras lo que digan, la verdad es la verdad.
¿Y las fiestas? ¿Hay fiestas famosas aquí en este pueblo?
Fiestas, pues si podíamos veníamos a la puya fiesta que había, la feria, y...
¿Con una bicicleta?
Una bicicleta y andando. La bicicleta fue ya cuando ya tenía yo 17 años.
La verdad que era fatiga.
Es que nos ponemos a contar de lo pasado y diríais que exagerado soy, ¿no? Nos quedamos cortos. Además, pregúntale a muchas familias por ahí, que sean de mi edad y mayores. Y algo más nuevo también.
¿Y cómo eran las bodas antes? ¿Hay una gran diferencia entre las bodas antes y hoy?
¿La boda?
Sí.
Uy. La boda. Aquí la señora cuando se casó llevaba cuatro sillas y ya de uso. Y del convite juntamos 4.000 pesetas.
Y era
aquello que otros juntaban nada. Y entonces era, se repartía, era en un poquillo salón que hubiera, se llevaba una garrafa de vino, que entonces no usaban la cerveza todavía. Y se ponían dos o tres a repartir, uno con un plato de patatas fritas tampoco entonces, de dulce y otro con una botella con vino y echándole un vaso de vino. Y eso era, no había
aquí. No había ni para una comida de
bueno. Ah, nada. Yo creo que esto estaba antes, peor que dicen que está ahora la Argentina y por ahí son países malos. Estaba por entonces muy mal.
Porque ustedes cómo fue el noviazgo, cómo se empezaron a tratar aquí, cómo se conocía la gente, había, claro, si no había ferias, no había baile o...
Aquí mira, entonces cuando nos criábamos nosotros, pues en los campos había muchas familias.
Ah.
Muchas familias en los campos. A lo mejor cualquier finca tenía un montón, porque entonces se hacían, hoy ya se vive todo el mundo en casa, pero entonces se hacían chozas de palo y luego se echaban de monte, y los ganaderos teníamos nuestra choza. Y allí estaban una choza redonda y las camas puestas en...
¿Una única habitación?
No, allí no había habitación ninguna.
Era todo...
Y la candela, ¿no? Se hacía aquí, esto era la choza y la candela aquí en medio, y entonces curábamos la matanza arriba por encima de la candela. Y no se echaba a perder ni una matanza siquiera. Y el fuego estaba debajo y salía la flama para arriba.
Se la comía no antes de que se pusiera baja. Ahora se guarda mucho.
La visión, la fatiga,
es que se han pasado muchas fatigas.
Pero es verdad que tanto sí.
¿Y allí como la gente se reunía por la noche o...?
Luego ya cuando empezaba los que eran entonces como yo y otros de esos, pues empezaban ya a juntarse, se empezaban algunos, mi hermano tenía, un hermano mío tenía, le compró a mi madre que para descanse un lao, y siempre tocaba, y luego después le compró un acordeón, y estábamos los vecinos y se hacía un poco baile por ahí, y así nos divertíamos un poco, sí. Sí, después de todo, de eso luego se pasaba divertido. Nos tiramos media noche andando por ahí para juntarse con los otros.
No, era mejor. La vida era de luego más
tranquila entonces. Que se pasaba mucha fatiga, pero más tranquila.
Que la mitad. Ahora me conmigo las. Antes sí eran los mismos vecinos que tú.
¿Usted entonces conocía a su mujer en uno de estos...?
La mujer porque nos hemos criado medio juntos.
¿Estaban en la misma choza?
No, en la misma choza no, pero...
¿En la finca?
En la misma finca y nos gustaba uno al otro ya. Y ya somos, sí.
¿Y cuando se fueron a casar, cómo fue todo? ¿Los padres hablaban entre ellos o cómo...?
Pues nada, cuando fuimos a casarnos, pues ya dispusimos, tuvimos pocos años novios y luego ya después dispusieron y nos casamos y han marchado otra vez al campo.
¿Y tenían una casa o una chabra?
La casa, entonces, teníamos que alojarnos la casa de los padres, donde tuviéramos rentado una habitación donde fuera, porque es que no, en esta casa, en esta misma casa, hubo hasta cuatro familias. Y, pero esta casa era como una choza, esto después lo vemos ahora nosotros, y el piso de arriba, el entresuelo eran tablas. Y eso estaba todo en claro, y ahí cortaban, había por lo menos dos familias, o tres había en lo alto. Y ponían unos sacos y cortaban para que fueran habitaciones. Vamos, esto por eso te digo que...
Entonces
que,
aquí vivían cuatro familias.
Sí, sí. Aquí vivían mis suegros. Vivían mis suegros, otros primos de esta, una tía de la mujer también. Vamos, cuatro familias en la casa esta.
¿Y lo que hacían ustedes cuando se casaban era arrendar la habitación a los propios padres?
A los mismos padres, pues se les arrendaba la habitación, no, y si no tenía no tenían vivienda, pues en otra casa por ahí que no hubiera, pues arrendaban una habitación, hasta que ya podías ir averiguando casa. Pero eso con el tiempo, porque la vida no daba para otro.
¿Y todos comían juntos, convivían juntos o...?
Sí, para convivir pues, juntos, claro, cuando ya te casabas, pues la familia junta.
Pero sé que se cree que si las cuatro familias comían juntos.
No,
eso cada uno.
Cada uno en su habitación, sí. Y en su habitación dormían su candela.
No, aquí eso era una cocina, que entonces ya es un salón, pero entonces tenía su chimenea, aquí, y ahí pues en la cocina venían todos a comer, pero cada uno de los suyos ya. Comían una hora, otro a otra, y
no.
Pero eso era aquí en el pueblo antes de irse al cortijo.
Sí, aquí en el pueblo. Sí. Sí,
cualquier... Aquí nosotros fuimos a ir al campo.
Bueno, pero lo que hubo antes, pues cuando estaba.
Yo tenía el campo, claro. No te sé, para que se juntaran una vez todas era una rara casualidad. Mi padre era antes de un pastor, también estaba en los cortijos, pasando ovejas. Y mis tíos, pues igual. Pero claro, si era un día de fiesta o llegaba algún que se pusiera la gente mala o lo que sea, pues tenía que venir acá aquí porque tenía una poca cama.
Pues sí.
Entonces antes la vida era más dura que ahora, mucho más. Pero había también cosas mejores que...
Sí.
Bueno, las cosas mejores que había, que entonces pues no podía ir, no iba por parte ninguna con temor. Hoy vas por cualquier lado y vas temiendo, a lo mejor te pega una puñalada o te pegan un tiro, te pegan. Entonces sí, eso sí, tranquilo porque no había quien se metiera contigo.
Pero en asunto de convivencia yo creo que se vivía mejor que se vive ahora.
Bueno, eso sí, más familiar. Parece que la familia se quería más, eso sí.
Y apreciaba, se decía muchísimo, y el vecino te apreciaba a ti, y ahora pues no te aprecia como antes se apreciaba.
Pero que ahora pasa que a lo mejor antes se hablaban todos, y ahora ya, y aquí en el pueblo todo el mundo nos hablamos. Pero cada Madrid ha buscado esto, y cada uno va a su rollo, te ven caído en la calle, ya no ni te atienden, ni...
Y antes, pues, ¿verdad? Cualquier cosa acudían como si fuera un familiar.
La ambiencia era distinta a la que ahora.
Y antes la gente se dependía más el uno al otro.
Sí, que es que el cariño de familia parece que se va perdiendo. Sí pasa.
Y antes sabía que los padres tenían más autoridad, ¿cómo era la relación con
lo que tiene es que padres? Antes lo había mucho respeto a los padres, mucho. Por lo pronto, el fumar. Ahí no, ni yo delante de un padre no se ponía un cigarro en la boca. Ahí, cuando ya la costumbre que había era cuando ya venían de la mili, hacer la mili, entonces le daba al padre permiso para que fumara. Pero antes de ir a la mili no le daban permiso a nadie que fumara a nuestros padres. Y tenía que ser de usted y como te cuidara un poco te le vas a dar cogotazo. Sí, había mucho respeto. Sí, había que...
Los chicos trataban de...
Sí, es que te enseñaban desde chiquito a decir usted. Y mucho respeto a los padres.
Sí, los hijos, los padres a los hijos. Cuando ahora se dice...
¿Y los padres a los hijos también de usted?
No, los padres a los hijos de tú, pero
vamos. Pero por ejemplo, ¿usted recuerda cómo les decía el padre?
Los padres desde chiquito te empezaban a decir que dieras de usted. Si te equivocabas una vez, le decía dame esto, dame el otro. ¿Cómo se dice? Pues usted, claro, dame usted esto, dame usted el otro. Que había un respeto grande, ¿eh? Había que guardarse, que si conocía bien la diferencia de los hijos con los de los padres, había bastante diferencia.
Y no se le pegaba, ¿eh? Pues no se la pegaba ni en la psiqui. Bueno, como estaba la mía. Y sin embargo, ahora tener a los nietos son mucho más simples para que me sigan así.
Lo que no.
¿Cómo era eso de que los padres, usted recuerda que su padre le pegara o porque siendo tantos hermanos? O...
No, ahí mi padre no llegó. Mi madre era un poquillo más eso para los hijos, pero mi padre no le gustaba pegar. No. Mi madre sí, claro, la madre seguía con el aparcate saliendo de allí. Pero vamos, mi padre no. Eran las madres peor que los padres.
Las madres y...
Con una chispa de nada, arriba.
Tampoco lo mataba.
Pero vamos, no era una cosa...
No, hombre, no. Que tenía que haber, ahora un poquito de castigo de eso para que los hijos respetaran también un poquillo a los padres, si es que no respetan ni a los maestros.
Cuéntenos, porque ¿lo nota usted aquí en el pueblo o cómo?
Sí, aquí se nota en el pueblo estupendamente, si le habla a cualquier niño un poco y te responde de momento, y tiene que dejarlo. Aquí hay niños que no le puede decir ni media.
Porque
lo mejor es no meterse con ellos, no hablarle siquiera.
¿Pero por qué? Porque
no hay respeto. El respeto, porque siempre anda que a mis padres que le faltara tú a cualquier persona mayor. Había que a cualquier persona mayor que te diera cualquier cosa, tenías que guardar un respeto y a todo el mundo de usted.
¿Usted recuerda alguna anécdota de que usted se comportara mal o algún hermano y que el padre?
Yo tenía un hermano que era un poquito más travieso y claro, ese le daban cada instante algún azote, pero que luego no mataron a nadie, no se mataba. Y le daban un azote y seguía otro día igual.
¿Y las chicas? ¿Con las hijas había un trato diferente? ¿O?
Las chicas, pues, también, pero había que tener respeto a la hembra y tienen que tener también el respeto a los padres. Uh-huh. La misma enseñanza se dio a la hembra que al macho.
¿Pero las chicas iban, por ejemplo, al campo también?
Sí, sí.
¿Tú estabas en el campo
y
ibas al campo?
Al campo, sí. Luego allí en el campo, pues, a trabajar cosas del campo, eso sí, pero allí la mujer que ya llevaba allá y tenía que trabajar, iban arrancando monte o haciendo muchas faenas del campo, sí.
Guardando pavos.
¿Aquí había pavos? ¿No nos hablaba antes de los pavos?
Sí, aquí la señora no había pavos.
Sí, bueno, nos cuenta lo de los pavos.
Y ahí ya tiene que contar lo de los pavos.
No, usted cuidaba pavos.
Yo los cuidaba mis hijas.
¿Y?
Y tenía un hijo conocido mío que ya ha muerto, que teníamos 100 pavos. Yo le eché 110 y no digo que me echara a mi madre 100 pavos, pero no 110 como macha. Y venía pobre con una retajila con sus pavos, era el que guardaba los pavos. Las pavas se ponían yo acá, ponían los huevos, se ponían yo acá, la echábamos con los huevos, luego sacábamos los pavitos, le echábamos la pimienta y le echábamos huevo duro para que te hicieran este. Y luego ya, pues, cuando se venían barandas, pues a guardarlos al campo. A comer cigarrones.
Pero los pavos ustedes los usaban para comer, no para vender.
No, sí, cuando aquella cantidad de pavo era para venderlo. Uh-huh. Sí, antes se vendía todo el día. Uh-huh. Antes, bueno, también nos comíamos un pavo a dos o tres, lo que nos diera la gana, pero que eran para venderlo más que para otra cosa. Uh-huh. Así que.
¿Y cómo era lo de desplumar un pavo?
Pues con agua caliente.
¿Cómo lo hacía usted? ¿Quién cortaba?
Casi siempre lo mataba.
Sí.
Porque le gustaba matarlo. Y yo luego pelaba con agua caliente, lo echábamos en una tina, y lo pelábamos. Y salía este pavo más blanco que la pared.
¿Y acá? ¿Y los huevos de los pavos qué hacían?
Los huevos de los pavos, a mí me gustan más los de la gallina. También los comíamos. Uh-huh. son las que se vendían. Digo, ahora ya no se venden tampoco huevos, antes vendíamos más huevos. Iban por ahí los recoveros por el campo, los recoveros por el campo, con un burro, iban comprando huevos y le echábamos los huevos todos los que teníamos.
O sea, que había señores que iban por el campo comprando.
Sí, sí. Es que había gente que se dedicaba lo mismo que estos vendedores ambulantes. Pues ellos tenían un burro y le echaban una guaira y un serón y iban vendiendo
por
los campos y te cambiaban las cosas. Vamos, el género que llevaban yo, al monte lo cambiaban por huevo o por pollo.
O sea, que ustedes, ¿pero les daban dinero o era intercambio?
Al intercambio muchas cosas.
Bueno, a trabajar también dinero.
El trueque es
el... Según.
¿Hacía trueque?
Claro, si yo tengo huevos y tú, yo que necesito queso, pues te cambio los huevos por el queso. Te cambio los huevos por la sardina aranga, que la sardina se sabe cómo son, las sardinas esas que son saladas, que estaban metidas
sí.
por lo que había. Así que,
no
hay
otra cosa.
Hombre, yo no lo he visto, ¿eh? Pero yo también en la sala lo he visto, yo la gente aquí me venían con vendiendo queso, sí, claro. Y se llevaban...
Sí, es que el intercambio había una cosa muy, muy común porque no había mucho dinero.
Como había dinero, pues claro, es que se llevaban los huevos y tú te quedabas la más con un... para hacerte un delantal, un pedazo de tela, según. Porque iban vendiendo hilo, iban vendiendo de todo por el campo. O pan.
¿Ustedes no hacían pan?
No, no solo pan.
Yo quería amasar, ¿sí amasaba?
Yo no amasaba, amasaba mi madre.
Pero si
mi madre ha sido la que ha amasado, yo no he amasado nunca en mi vida.
No.
Mi madre era si amasaba allí, que tenían un cortillo y amasaban en el horno. Pero nosotros no vamos a amasar nunca. No se ha amasado.
¿Y entonces usted ya compraba el pan o qué?
Yo no compraba el pan, claro. Comprábamos el pan que nos hiciera falta. Si estábamos en el campo, iban al recobero, como se decía antes, una vez en semana. Ya compraba el pan que calculaba que te gastaba en la semana. O de 15 a 15 días, pues igual. Según. Te comía el pan durísimo, pero bueno, estaba muy bueno. Y ahora otro color muy ternito. Y antes estaba el pan muy duro.
Pero estaba el pan de antes menos que eso.
Bueno, pero que estaba el pan duro. Pero que lo encontramos más bueno que ahora porque era amasado mejor que ahora mismo se amasa. Ahora pasas por una panadería y no huele ni siquiera a pan hecho. Y sin embargo, antes que ibas por un horno y no te voy a ver si coló el pan. Te da bastante ganas de comer.
¿Y cómo se recogió, dónde se recogía el agua?
El agua aquí,
el agua, sí.
El agua, ahora ya tenemos agua en nuestras casas, pero antes pues con un cántaro en la cabeza y otro lado al lado y un cubo en la mano a mano y aquí a los arroyos, a lavar la ropa.
Hay pozos
por aquí. Sí, ahí había un pozo que era bueno y allí hay otro pozo que también era bueno y cuando estábamos también, en el campo igual, nosotros allí había campo, había pozos, pero no teníamos agua en las casas, sino que teníamos que cargarla. Estábamos que ibas a lavar el arroyo, que no tenía otro sitio.
Cuéntenos cómo era eso.
¿El arroyo? Pues un arroyo corriendo. ¿Tú no has visto un río corriendo? Un arroyo corriendo, se ponía un lavadero, una vez de piedra, otra vez de cosera, y allí a lavar. Y luego tendías tu ropa y esta. Te la traías para acá tan contenta.
¿Pero cómo así? ¿Con el jabón lo hacían ustedes?
¿O? Sí, el jabón, sí. Bueno, yo jabón lo hago todavía. Ya les di yo cómo lo hago el jabón. Y yo jabón, sí. Jabón, bueno, yo ahora tengo la lavadora y no, la lavadora no he hecho jabón. Pero yo tomo mi jabón para mis servilletas y para lo que yo quiera. Cafetina y todo eso, que lo hago yo a mano. Pues yo tomo yo mi jabón. Pero claro, que antes era todo con jabón. Antes no había lavadoras ninguna que iba a un campo, no teníamos ni agua.
¿Y cómo hace el jabón?
Yo el jabón le hago 6 litros de un kilo de sosa. 6 litros de agua. Y 6 litros de aceite. Bueno, aceite que son pringues, de rosacina y de eso. Y ya está, yo no he hecho nada más. Quizás me sale muy bueno.
¿Y eso hace como una tinaja, como un cajón?
En una caja se echa y luego se corta los trozos, cuando ya está a otro día
ahora. Ya está en frío,
pues
se corta y se hace por pedazos, como si quieran de grande.
Se suele echar en una tinaja que no sea muy muerta.
Una cajita.
Pues si es muy grande, entonces se cortan para que salgan los trocitos chicos. Estrecha.
¿Y la ropa?
La la ropa para la pava.
La ropa para los niños, la ropa para ustedes, ¿cómo hacían con la ropa?
Pues la ropa, pues no hacíamos nada más que comprarla cuando si no hacerle un camisito, tener unos calzones, según teníamos, según podíamos y según hacíamos. Ahora hay muchísimos pañales, que antes eran trapos, uh-huh. Y con los trapos nos apañábamos. Te comprábamos un metro de tela y hacía unos pantalones o hacía lo que se podía y otras veces pues lo compraba también. Hombre, según también, la misión no se han puesto así. Los trapos remetidos sí, pero luego la ropa sí, otro compra. Uh-huh.
Pero cuando usted era joven.
Cuando yo era joven, pues nada, tenía un vestido para todos los días y si tenía pintaba, por cama tenía que lavarse el vestido y acostarte en la cama o sentarte en la cantidad de que se te secaba. Yo no tenía nadie.
Porque solo tenía a lo mejor tres vestidos.
Menos de tres.
Y
el coste que nosotros no hemos sido los peores.
Había familia
mucho más peor que nosotros. Porque yo a casa no andaba nunca. Y compañeras mías o muchachas que jugábamos a nosotros.
Y a pedir para comer como
ahí. Y todo eso no lo hemos hecho nosotros.
¿Cómo que
todo eso no lo hemos
hecho?
Bueno, jugando, sin casita, sin zapatos. Sí, yo no tenía nunca siempre aparcado. Y otra también, me acuerdo yo de ir ahogando y caerse en un charco. Y le hace llorar a las pobres porque no tiene otra cosa, irse a la casa y lavar el vestido y ponerse, lo que nosotros tampoco hemos hecho eso.
Mojado.
Claro, lo secaba en la candela, en la lumbre, y luego salían ya con su vestido puesto.
Porque no tenían
otra cosa.
Y no tenían zapatos, ¿no?
Ni zapatos. Sí, antiguamente algo y coste que nosotros ya digo que nosotros hemos sido los padres. Uh-huh. Solo como muchas personas que se han acostado 5 meses y todas esas cosas, nosotros no. Pero hay muchas que sí, las que
llevaban alpargatas.
Nosotros sí, llevamos otra alpargata, una hacían una andalia de esas, que eran también andalias.
Material.
Nosotros nunca escasas. Uh-huh. Pero hay muchas personas que sí.
¿Y recuerda usted sus primeros zapatos?
Yo mis primeros zapatos no me acuerdo ni siquiera cuándo los puse.
¿Cuándo se dejó?
No, hombre, puta. Zapatos yo, muy poco. No me acuerdo ni siquiera cuándo fueron los primeros zapatos. Pero que tenía ya por lo menos 14 o 15 años. Para los zapatos. ¿Me se llama un zapato?
Unos zapatos, eso. De cuero.
De cuero no, visto.
Tampoco, de tela.
No, de eso de calle, ¿serían?
Sí, bueno, pero.
De imitación de cuero.
Pero que por lo menos hasta los 14 o 15 años pues no lo veríamos a los zapatos.
Tremendo, ¿eh?
Y el calzado, por ver los que estaban en el campo, pues lo apañaban los otros vecinos, como hacíamos los que teníamos las alenas, los cabos y el celote y a coser zapatos.
Ustedes se arreglaban los zapatos.
Uh-huh. Entrabas con los zapatos rotos por la noche y por la mañana cuando te ibas ya los llevabas cosidos.
Madre mía.
Uh-huh. Eso es para ser ratito, por eso decía el amigo Fraga que como él ganara que iba a ver los obreros otra vez con la pargata.
Sí.
Por eso bueno, lo sepamos todo.
Uh-huh. ¿No había ropa especial para los domingos o fiestas?
Poca, te lo digo.
Porque es que.
Sí, las fiestas, digo, las fiestas las hacemos en el campo. Yo no ni conocía casi domingo, ni lunes, ni nada, porque como era todo siempre igual.
O sea que ustedes no iban a misa al principio.
Pues era a misa, que íbamos a misa. O sea, me iba a misa cuando estábamos aquí sin pintar, íbamos a misa.
O sea, que ni fueron a la escuela, pero tampoco tenían, digamos, la vida.
Nosotros hemos hecho nuestra comunión como todos, pero nosotros no, y si hemos tenido que ir a la iglesia, hemos ido alguna vez, pero que no ha sido decir, tengo que ir a la iglesia como a la propia, que
en casa. Pues claro. En que le gustara la misa, pues
no podían
venir del campo, no a 10 o 12 kilómetros o 20, pues no podían venir al campo.
No podía venir.
Porque es que no había medio de coche, ni había medio de moto, ni nada. Entonces no era una bestia que tuviera en el campo para llevar, para venir a poner la comida para llevártela al campo. Y entonces pues no podían venir a misa, ni podían venir a nada, porque
claro, que a esa no podía, cantidad
de kilómetros pues no se podía venir.
Te gustara, no podía.
O sea que ustedes por lo menos los curas no les dieron la lata.
Nosotros luego allí en el cultivo estuvimos, si venía un padre misionero, todos los años por esta fecha era. Teníamos una semana de misa, y no la. Pero estábamos locos perdidas, porque era cuando salíamos. Iba una roba con nosotros a los cortijos y nos llevábamos a la cacería.
4 días ya.
Pero bueno, quiero decirte que era cuando tú, claro que estaba.
Bueno,
pero quiero decirte que estaba, que era cuando íbamos los por día. Venga, que ya vamos a arreglarnos, que vamos, viene el padre misionero, vámonos. Claro, una cosa que no lo tenía, como lo tenía, pues eso.
Sí, pero los curas no han dado mucho
la no. Hombre, no está la tarde todo. Bueno, y este hombre que ha estado oscura que yo tengo aquí, yo tampoco tengo nada que hablar de ella. Yo no, es que no me guste la iglesia. La iglesia.
Si te mandaba otra cura, cuando en el tiempo de Marco Oscura mandaba mucho.
Pues en los pueblos podían mandar mucho. Y
claro.
Incluso
nos
han contado de
pegar. Es que eso pasaba.
No, eso no.
Niña, entonces eso pasaba como cuando. Porque hoy la Guardia vino pintarán. Pero antes había un trigonio puesto y te cagaba. Cuando vi a la Guardia civil.
¿Nos puede contar alguna anécdota de esto?
Yo ya te me quito esto, no me voy a quitar.
Bueno, bueno, si quiere ir. Me faltaba que nos contara cómo si usted tuvo los hijos en el cortijo.
No, no.
¿A quién aquí en el
pueblo? No, tengo aquí en el pueblo. Este que está aquí, nació aquí, en esta misma habitación. Y luego los otros han nacido de otra casa que estaba de mi suegra, que me fui a vivir con mi suegra. Y en allí, me hicieron el campo, no han nacido.
¿Y?
Pero que no había comadrona para ella.
Bueno, comadrona, ¿no? Comadrona,
¿no? ¿Quién ayudó a leer?
Una mujer que había, que era aficionada a eso.
¿Y cómo se llamaba? ¿Y cómo se llamaba matrona, partera?
¿A que llamamos solo la tía? La tía, vamos, que estamos acostumbradas.
Sí, pero ya comadrona.
Comadrona no era aquella.
Pero no era aquella, sino que ella le pedía a ella y ella recogía a los chiquillos.
Pero que le decían eso, comadrona.
Bueno, comadrona, claro.
¿Y cómo fue? ¿Tuvo problemas o no? O sea,
yo te pasé mucho, porque hasta que nació, él fue la primera también, pasé más. Luego yo a la otra tampoco he pasado mucho para decir. Hombre, se pasa porque se pasa, pero que no es que tampoco una persona de. ¿Qué?
¿Y no había médico?
Sí, médico sí tenemos aquí en el pueblo, sí. Había
pero entonces no había cuando nacieron sus hijos.
Sí, había médico. Y platicando también, pero claro que ahí el que la que. Bueno, quien era la mosa, que no se iban a ir a Córdoba a dar a luz, pero si querían ir a Córdoba a la mosa, irían, yo no sé. Yo como no me fui. Pues claro, esa mujer, que era una mujer ya vieja, era mujer de ese día, y esa era la mujer la que llegaba, pues está, pues toma, la vea para la tía. La mujer que vivía aquí un poco más abajo, ¿eh? Venía la mujer, ya está, una mujer que era un poco de día.
¿Y esa la que,
a eso, pero ni estudiaba ni nada.
La que parteaba aquí todas las mujeres.
Jamás no estaba estudiando ni nada. Porque era ya que era de día para eso, y cuando te ponías mala, pues a todo el mundo iba a la mujer.
¿Y se pagaba algo?
No, la mujer no lo cobraba, luego siempre le daba. Hombre, pero ella lo cobraba. Porque siempre se le daba algo. Un regalito de cualquier cosita, o que lo tuviera. Pero que la mujer ella cobraba, no cobraba.
Uh-huh. ¿Y cuando nacía el niño, qué se hacía?
Cuando nacía el niño, pues lo lavaba y lo cortaban a sus tripas, lo lavaban y lo preparaban y te lo llevaban a la cama y tal. Y si vivía, vivía, si no vivía, no vivía, pero como no sabes si la cosa estaba bien, todo mal.
¿Y había muchos niños que morían o mujeres?
No, mujeres. Yo no he visto tampoco.
Yo creo que aquello era casi cuestión de suerte, ¿eh? Pues eran pocas las mujeres que aquí, por lo menos en esta parte, pocas mujeres morían sin de parto.
Y luego los críos tampoco. Hombre. Bueno, ya he acabado yo, ¿eh?
Bueno, que usted se quiere ir.
Tengo que irse a comer.
Bueno, luego le preguntamos su nombre. Vamos a seguir con su marido.
Ah, sí, mi nombre es. Si quieren ponerlo.
¿Y usted qué edad tiene?
Yo, 70 y.
70 años, 71 va a cumplir ahora.
A ver, que me falta mucho ya.
Un poco, para los 76, para los 71.
Muchas gracias.
Entonces ya me quito y he pasado.
Sí,
no te ve, no me llega tarde prisa.
Ya voy a participar de su muchas gracias.
No llegué.
Pues entonces, como había solo un médico. Él hacía lo todo, hasta sacar los dientes.
Aquí los médicos, ahora tenemos médicos que los días de fiesta, pues hay médico de guardia y un enfermero también de guardia, pero entonces había veces que te encontraba en el pueblo sin médico ninguno. Entonces, iba y luego que había un despiste muy grande con los médicos aquí en este pueblo y en muchos pueblos. A lo mejor iba a avisar al médico y el médico se había ido a lo mejor de casa por ahí y estaba el pueblo solo. Y si buscaba el platicante, pues pasaba igual. Y ahora no, ahora está esto bien controlado.
¿Y la farmacia tampoco?
Y la farmacia a veces de buscar ir a la farmacia y no está de la farmacia y es un despiche grande.
Entonces antes la gente sabía más de hierbas sanas en el campo.
Sí, yo creo que la gente entonces, y luego yo creo que las enfermedades ahora son peores que las que había antes, ¿no? Por medio de los alimentos, de lo que sea, que no la gente aguantaba, después que se hacían viejos antes, ¿eh? Porque yo me acuerdo que mi padre murió con 50 años y me acuerdo yo que tenía cara de mayor. Y hoy pues, yo tengo 77 años y quien no me conozca me parece que no me lo no tengo los 77.
No.
¿Qué es lo que pasa? Las personas se hacían viejas antes. Fuera por los alimentos, fuera porque el trabajo era muy duro. Que el trabajo entonces era muy duro. Y yo creo que sería por esas cosas.
Y también morirían más, ¿no?
Claro, por eso se hacían las personas, se hacían menos viejas, vamos, con menos edad morían antes. Me acuerdo de eso.
¿Y nos iba a contar lo de la Guardia Civil?
Pues nada, la Guardia Civil, que entonces había un respeto a la Guardia Civil, había un respeto muy exagerado, ¿eh? Ya eso era ya una exageración. Cuando vi a venir la pareja de la Guardia Civil, yo creo que se metía mucho, la Guardia Civil entonces se metía mucho con la gente.
¿Recuerda alguna anécdota o...?
Me acuerdo yo que estábamos una vez en el campo con unos animales y llegaron unos que iban a robar bellotas porque tenían hambre y iban a robar bellotas. Y los cogió la Guardia Civil y le pegaron un palizón, pero palizón, los pelaron.
Sí, pero si no tenían de comer, ¿de qué comer?
No tenían que comer, le quitaron las bellotas, después de quitar las bellotas los pelaron y le pegaron una paliza muy grande. Que llevamos un garrote, un guardia de vida, un garrote, y se lo partieron allí pegando el araña, eso no se debía haber hecho nunca. Allí delante estábamos nosotros allí con el ganado y esas cosas no. Y de esas cosas muchísimas que hacían entonces. Les tenían dado mucho poder.
Y controlaban el pueblo y también todos los cortijos.
Sí, ellos iban dando vueltas, porque entonces cuando aquello había de los mismos de cuando la por guerra. Pues había muchos que se tiraban a la sierra. Y claro, iban dando vueltas por a ver si encontraban lo que estaban en la sierra. Y llevaban un poderío, la Guardia Civil entonces tenía un poderío. Eso era peor que un capitán era.
O sea que aquí hubo mucha gente que se metió en la sierra después de la guerra para esconderse.
Sí, claro, para esconderse.
Ah, no sabía que había. ¿Los llamaban maquis aquí o cómo?
Sí, aquello era como los maquis, claro.
Pero.
Eso que como. Cuando la guerra, pues resulta que ellos se creían, o yo creo que se pensaban que iba a volver otra vez aquello a ver paz, pero como ya fue cuando Franco ganó la guerra, y claro, pues todo el que se dio a la sierra, pues iban a por él. Los que no se pasaron por ahí para Francia y se fueron por ahí, pues aquí murieron todos.
Y tardaron un tiempo, supongo, hasta
allá. Sí, se tiraron un poco de años, bastante.
Unos años escondidos
sí,
en
sí.
El monte.
Y esas criaturas, pues claro, llegaban donde había árboles porque a los pueblos no podían venir.
Claro.
Entonces llegaban a los ranchos de los que estaban en el campo y que no eran malos ellos para los que estaban en la sierra, no eran malos para cuando llegaban y pegaban ni nada. Sino ellos, como les hacía falta comer, pues iban o bien a por un cordero o iban a por una oveja para comer. O...
robaban para comer.
Claro. Pero no lo cogían de... Si tenía un desgraciado que tenía una oveja, no, ellos cogían de las que eran de los patronos. De los que tenían... Y eso
Y esos pobres acabaron muriendo todos.
Sí, esos acabaron muriendo todos, sí.
Pero no de hambre, sino que...
Como andaban las Guardias Civiles por todos lados, pues claro, lo estaban buscando hasta que los iban machacando todos. Y todos murieron.
Yo había gente que era machacado, ¿no?
Claro.
O hasta que los fueron arrinconando.
Y a lo mejor recuerda usted en el campo que vinieran y les ayudaban ustedes, ¿o?
No, ahí lo que tiene es que llegábamos y a lo mejor llegaban a la casa donde estaba y te decían que tenía que darle lo que fuera, que ellos no te maltrataban tampoco. Y se llevaban un cordero, que es lo que he dicho, o cualquier animal, y pero lo que tardaba en lo que tardaban ellos en irse tenía que dar cuenta a la Guardia Civil,
porque si no te cogían.
Claro, porque si no decían que estabas conviviendo con ellos y ya salían detrás de ellos a ver si los engancharon por ahí, los machacaban.
Tremendo.
Eso era tremendo, sí. Tenían miedo por todos lados. Si llegaban los de la sierra a tu casa, tenían miedo. Y por luego por la Guardia Civil. Y luego es que estaba, que era una vida mala, entonces.
Bueno, y antes había una gran diferencia entre la gente pobre y poquito más rica aquí.
Sí, aquí hombre, había gente que tenía un poco, otros no tenían nada, pero vamos, entre ellos había unos mejores que otros, que tenían mejor, vivían mejor unos que otros, sí. Pero que luego capitales grandes aquí en el pueblo había poco.
Pero hay.
Sí.
¿Y hay algunos monumentos aquí que podrían, no sé, recomendarnos?
Aquí.
Sí, que tenía un pueblo muy joven.
Tú no.
Aquí lo único más esto que es poder ver la iglesia, sí. Que es más antiguo, el ayuntamiento también tiene algo. Luego.
La cámara que han hecho.
No, pero eso ya la cita remodelada, eso no tiene. Y ya. Pero tienes, si queréis, a la aldea de esto, ahí hay una pequeña aldea que era de aquí del pueblo, que la están rehabilitando y es una de las cosas las más turísticas que hay aquí, lo que es el tema de la aldea de esto. Y luego aquí es que verdad que este pueblo podrá tener victoria 150 años o 200 años llega.
Sí.
Este pueblo.
Que no es como en otros lados que vaya y un castillo de los antiguos y todas esas cosas, porque ahora vemos estar nosotros por esa parte de Huerva, hemos estado 4 o 5 días y hemos estado viendo castillos de los que hacían antes los romanos y esa gente, pero aquí en este pueblo no hay cosas de esas.
Porque esto, según dicen que era un paso y pasó por aquí el CIC, hizo una cosa. Toda esa posada fue la que se quedó aquí, la posada era
la que... Sí, la que había en el...
Y entonces, cuando estaba el barrio, ahí está la posada, y a raíz de esa posada, por ahí empezaron a venir aquí gente de fuera, porque aquí lo que son nativos de Cardeña pueden ser los poco más grandes que mi madre.
Sí,
porque
claro.
La mayoría de la gente son de aquí, pero otros vienen de Pozo Blanco, otros vinieron de los Valle de los Peroches, de Montoro, de todas las otras, de que fue un grupo de gente que se vino aquí, entonces claro, hicieron aquí su sopa, y entonces se formó un poco de grupo aquí, y esto pertenecía de Montoro.
Entonces
hace 150 años que hace que esto se reivindicó, más no puede haber.
Ahora pertenece al Valle de los Pedroches, pero no hace tantos años que pertenece al Valle de los Pedroches.
No, pero que cuando se independizó, pues entonces entró
claro.
Al Valle de los Pedroches, pero que antes pertenecía a todo. Yo no lo conocía, pero la verdad que no sé exactamente, pero que era... Entonces, por eso te digo que este pueblo tiene un poco de historia, tiene un poco... A tu vez, todas las calles son anchas, todo... que no veas otros pueblos más... Por pronto, Azuel, va a Azuel,
y es más antiguo.
Más antiguo que Cardeña. La calle más estrecha, esto, Cardeña está realmente con calle estrada.
Y la venta del charco es más antigua que esto también. Uh-huh.
Y ahora pertenece a Cardeña, eso va a ser un municipio, porque es un pertenía de Cardeña.
¿Y podría recomendarnos algo para comer, algún sitio para comer?
Sí, hombre, ahí para comer acá...
Sí, pues, ahí abajo, en la plaza.
En el Caso Carrina, o por ahí.
Tenía el Bar Soca, tenía el Bar de Luca y el Montero.
El Montero.
O sea, que hay varios sitios, ¿no?
Sí, luego tiene ahí también el hostal, tiene, bueno, ahí abajo hay bastante... ¿No?
Es todo comida típica.
Sí, sí, sí. Tú si quieres comer cosas de aquí, tú quieres cosas de aquí de la tierra. Ibérico, yo te recomiendo el lechoncillo frito.
Que ¿Y carne de monte, si os gusta?
El lechoncillo frito es lo que es más típico de Cardeña. Luego después puedes pedir carne de monte, bueno, pero el lechón frito es una cosa. Luego si quieres presa ibérica, pero yo si no has comido nunca el lechón frito de aquí de Cardeña, te recomiendo que lo comas. Todo el mundo que lo come.
No, es que aquí el pueblo este para el lechón frito está bueno, sí. Uh-huh. Tiene fama, sí.
Si en cualquier bar de eso te lo hacen.
Uh-huh. Y carne de monte, en cualquier bar puede...
Pero ahí, pues, hombre, te recomiendo más el bar del Soca este y el otro, el de Ayuda a los Monteros, porque es más... Es algo más económico y más cantidad también.
Ah, vale.
Te lo recibo por eso. Hombre, a mí me da igual que comáis donde queráis, que comáis y todo.
No, pero hombre, siempre no. Se busca lo bueno y lo que sea más barato.
Un sitio, sí, claro. De comida y de juego.
¿Y cuántos habitantes tiene el pueblo?
¿Cuántos habitantes tiene esto?
No llega a 2.000, bajamos de los 2.000, no sé exactamente lo que tendremos.
Me parece que... 1.600,
sobre
1.700,
por ahí tiene. No sé,
ahora. ¿Y desde el punto de vista eclesiástico, de dónde dependen? ¿De qué diócesis?
Yo no sé. Ahí ya lo han pillado.
¿De Córdoba?
¿Será de Córdoba?
¿O de Ciudad Real?
No, de Córdoba, claro, de Córdoba, somos de Córdoba. Uh-huh.
Es que a veces las provincias son
administrativas,
no, las eclesiásticas.
Pero yo creo que somos de Córdoba.
Sí.
Provincia de Córdoba.
Porque aquí el obispo que cuando venía siempre ha sido el obispo.
El obispo de Córdoba. Y aquí se celebra ahora mucho, se celebraba entonces las comuniones y todo eso.
Sí, bueno.
¿De qué me queda?
Cuéntenos cómo era toda la celebración de eso, de la comunión y...
Eso será para el día 22 de mayo, seguro, sí.
Bueno, la boda como una boda, hija mía. La comunión era como una boda.
Ahora, pero cuando era usted joven...
Cuando eran nosotros jóvenes,
Por eso, que nos lo cuenten cuando eran jóvenes, que ahora ya sabemos que ha cambiado.
Bueno, no, que lo cuente la mía.
Pero tú que yo me voy a... Tú quizás te pones de comida, escucha que te quieres. Tú cuéntalo
tú, habría que tú cuentas.
Si no, Gabriel, ¿cómo vas a ver la comunión si tú sabes más?
Bueno, mi comunión fue estábamos, le decimos cuatro primos juntos, ¿no?
Cuatro primos juntos, sí.
Y los cuatro nos dábamos los cuatro. Y lo hicimos en la casa de mi abuela, ahí vive en la calle donde se fueron mis padres a vivir. Y nosotros íbamos por aquí por la calle con unas estampitas. Íbamos repartiendo estampitas y le daba una caseta, un duro, lo que fuera, y luego allí cuando llegamos ya a la casa, pues allí en la casa donde hicimos una cueva de comida y fue lo que hicimos entre los cuatro primos juntos allí, bueno, también y hasta luego la hora ya lo sabréis vosotros como.
Sí, ha cambiado mucho, sí.
Porque se ha cambiado.
Porque toda la de que le he hecho a mi hijo, pues una diferencia tremenda. Uh-huh.
¿Y cuando fue época usted hizo la comunión o ni siquiera?
Dice que hizo la fuente también en la mili.
Yo hice la comunión en la mili.
¿En la mili?
Sí.
Cuéntenos cuando...
Yo os voy a decir las cosas como me pasó. Allí hubo muchos que se apuntaron a la escuela. Y aquellos pues le dieron, cuando ya terminó, le dieron una buena chocolata y de comer bien. Y yo pues no me apunté a la escuela, pero sí cogí...
En la mili no se apuntó a la escuela.
Sí, no me apunté a la escuela. Y entonces, pero sí me apegué allí, lo mismo que yo muchísimo, y no comimos el chocolate como los que se apuntaron a la escuela. Y luego sabíamos nosotros de estudio lo mismo que los que estuvieron en la escuela.
¿Ah, sí?
Sí.
Sí, pero ¿y la cocina, la comunión con la dieta?
Por la comunión, porque fui a misa y la primera que fui a misa me metieron el ese y ya hice la primera comunión, ¿no? Así fue, ¿no? Fue así.
Claro, eso no reza en ningún lado.
Claro, no reza en ningún lado, pero yo, cuando me dieron la hostia, fue la primera que yo hice, me tomé la hostia. Y ya está.
Nada, por supuesto.
Hombre, claro. No, ya es así, como yo te lo he dicho.
Claro.
Aquellos los vistieron con sus guantes blancos y se fueron allí a hacer la primera comunión, los que estuvieron en la escuela que le dieron luego la chocolatata. ¿No?
Pero,
yo, porque como lo estuve allí apuntado, pues no, yo luego después estuvimos en misa y todos nos dieron la hostia y yo me la comí también la hostia.
Ya está,
yo hice la primera comunión entonces y fui con un vestido de militar, claro.
¿Y cómo era lo de los quintos, cuando se iban a la mili, como usted hizo la mili, claro?
Yo la mili la hice, pues ya ves, yo estuve en Tenerife y salí de aquí el día 24 de marzo, estuve en Cádiz, estuve 2 días allí en Trasjuntes, luego embarcamos, que nos tiramos 3 días y 4 noches en el barco hasta que llegamos a Tenerife y allí me estaba recibiendo la banda música y cuando nos formaron allí, que nada, con las maletas y todo, pues, nos montaron las maletas allí en un camión de los viejos que había entonces en el ejército, nos llevaron al cuartel y allí nos dieron de comer y luego ya pues nos llevaron al campamento y allí estuvimos 3 meses hasta que aprendimos la instrucción y allí fue donde donde se hizo primeramente la hostia, porque allí en el campamento fue donde se apuntaron aquellos para la escuela. Y luego ya pasamos, cuando duramos de allá, pasamos al cuartel otra vez.
¿Y cuánto tiempo estuvo de Mili?
Yo tuve 18 meses.
18 meses.
Y en 18 meses de un tirón allí.
¿Cómo?
Pero no tuve permiso.
¿No un tiro?
Un tiro, porque es que valía mucho entonces venir aquí en el barco, porque entonces no se viajaba en el avión. Era en el barco, y la mitad del tiempo se lo llevaba en el camino. Uh-huh. Y entonces un mes que hemos dado el permiso, pues yo no lo cogí.
Uh-huh. ¿Y qué aprendió en la mili?
Pues en la mili tenía mucha disciplina yo, porque respetaba mucho a mis padres y a todo el mundo. Y allí me dieron más respeto todavía. Uh-huh. Allí había más disciplina. Pero a mí no llegaron a tocarme nunca ahí. Uh-huh. Yo allí me porté como un sordo bueno. Ni llegué ni al calabozo ni a parte ninguna.
Uh-huh. Y aquí era tradición cuando llegaba la hora de irse a la emigra y de hacer una fiesta, una despedida o...
Aquí cuando medían a los quintos, los tallaban, pues entonces se juntaban todos los quintos que había en el pueblo y hacían una comida buena y se tiraban un día bueno de convite, ahí todos los quintos juntos.
¿Y había alguna tradición de pedir dinero o comida
en
las casas?
No. Sí, pues por ir al campo, un mentor que había ahí, se hacía de comer y el que uno se emborrachaba, otro no se emborrachaba, se hartaban de comer y de ir andando. Y otra vez para su casa, hasta que luego ya te llamaban para irte a la mili. Uh-huh. Pues sí. Así lo pasábamos.
Uh-huh. ¿Y aquí celebraban los mayos?
Fiesta de mamá, ahora cuando se celebra.
Ah, la fiesta de mayo.
Uh-huh. Pero que ahora cuando se celebra.
Ahora, todavía no se celebraba.
No había ningún tipo de ni canciones, ni nada.
¿Había tradición de contar cuándo?
Aquí se empezó a... porque un cura que hubo aquí sacó la romería esta que se hace aquí en el Cerezo. Le decían, puso ahí la Virgen de Fátima. Y eso pues hace ya... seguro que hace cerca de 50 años, que entonces la tradición de un cura que había aquí, que le decían Bartolomé, fue el que hizo la romería aquí de Cerezo, el día San Isidro, el día 15, pues cuando hizo la... y entonces está celebrando la romería San Isidro.
Sí, pero ahora se
celebra
San Isidro.
¿Eh?
Ahora es San Isidro.
Ahora es San Isidro, pero eso lo puso a él como la Virgen de Fátima. Y en entonces, todos los años se hace ya la romería ahí. Ahora el día 15 es la romería.
Uh-huh. Y cuando dicen esto aquí las ferias, porque hemos visto que había unas casetas ahí, aquí con las ferias, que ¿cómo son esas fiestas?
Esta fiesta aquí se tiran 4 días aquí, de día no hay nada. De noche es cuando toca la música y hay baile y hay las casetas que vienen y hay cosas para los chiquillos y esas cosas.
Y hay también actividades de carrera de cinta.
Bueno, eso sí, pero...
otro que sí hay una novilla, que hay un par de
sí.
Toros.
¿Hay toros?
Sí.
Luego, hombre, fútbol también suele haber. Hay gente que gana algo, claro.
¿Fútbol hay?
Sí, suelen... pero aquí había antes un equipo de fútbol, lo que pasa es que desapareció. Y sí, juegan al fútbol.
Uh-huh. Y entonces la feria, es que en otros sitios de Córdoba nos han contado que las casetas son como agrupaciones, o sea, no es una feria abierta totalmente, sino que la gente se agrupa por casetas. No,
sí, aquí hay un par de ellas. Aquí.
No, pero no son, las de que ella dice, son que no puede entrar nadie a esas casetas, que son casi privadas.
Que son de los grupos, ¿no?
Aquí sí. Hubo tiempo que había una. Pero aquí ya todas las casetas que hay son, pueden entrar todo el mundo y todo el mundo murmura que la que jugaba.
Sí, aquella
tenías que coger, tenías que.
La que estaba por detrás de los de Calderón.
Tenías que estar, no, pero que era socio. Pero ahora ya no, ahora ya todas las casetas que hay y todo lo que entra aquí entra todo el mundo y es como tiene que ser de luego.
Claro.
Y lo que le preguntaba a mi compañera, cuando ustedes estaban en el campo y por la noche, ¿se contarían cuentos alrededor de la candela? ¿O
estábamos a la lata y los chiquillos para que
cuenten? No, pues le digo a los chiquillos, por ejemplo, ¿usted le contaba cuentos a su hijo o a sus padres, a ustedes? ¿No?
Nosotros, bueno, ahí poco, nosotros ni...
No había televisión, supongo.
No, entonces...
Ni nada,
mamá, yo contarte yo tal.
Claro, por eso hacían los viejos tantos chiquillos, porque se acostaban muy, muy pronto. A ver, así uno es así, claro.
Sí, yo también. No, pero es verdad que... Hombre, no van con cualquier tontería, pero que no.
No había ninguna tradición de ustedes a su hijo no... ¿Usted no se recuerda de que...?
Somos una familia que ni somos muy de contar cuentos ni cantadores.
No, tampoco
cantamos. Tampoco cantamos, no. Por esa parte de Cádiz hay muchos cantadores y Málaga, pero aquí no hay muchos cantadores, ¿no?
O sea, que no... Digamos que no... Tampoco cantan coplas ni...
No. Aquí hay pocos cantadores. En el pueblo este tipo muy poco, ¿eh? Y en la familia nuestra menos todavía.
¿Pueblo de caza o de canto?
Sí, esto de caza.
¿Y usted ha cazado, aparte de cuidar las reses para los señoritos que venían a cazar, usted mismo ha cazado?
Hombre, si yo a las copetas salía algún bicho que lo podía machacar, lo machacaba también. Pero ya por último había poca caza, chica, ¿eh? Quería cazar, tenía que ser un bicho grande.
¿Pero qué cazaba, por ejemplo?
Pues si me hacía falta carne, pues pegarle un tiro a un ciervo y comerlo, fuera.
Pero eso era sin que se enterara nadie, ¿no?
Hombre, claro, eso.
Porque... No, había veces que sí te lo decía.
No, hombre, para la matanza sí podíamos matar un par de ellas.
Para la tierra, para echarse de para el chorizo.
Y eso tenían permiso.
Sí, sí.
Eso sí, te lo hago. Pero que entre la temporada, si ya te haría falta carne, pues lo, y si se enteraba el dueño, tampoco te haría nada.
No,
hombre, lo que no puedes hacer, pero luego si te hace falta para comerte, que no sé.
No sé qué más nos faltaba.
Yo tampoco. A ver.
De aquí vaya a sacar un caldo bueno, ¿eh?
Sí. Ah, no hemos hablado del aceite y la fruta. Aquí, por ejemplo, el aceite, aquí no hay olivo, claro.
Aquí se compra el olivo. Bueno, aquí la parte de Córdoba tiene mucho olivo.
Por eso,
y en
la parte norte no hay.
No, ahí tiene olivo para lo mejor de España.
No, sí, pero digo aquí en el pueblo.
Bueno, aquí no, en el pueblo, pues de las tiendas traen el aceite de... Y nosotros hemos ido por ahí a la fábrica por aceite.
Sí, sí.
Pero antes, cuando ustedes vivían en el campo...
Tampoco había aceite.
Tampoco.
Sí, había que comprar una tienda.
No, había que comprarlo, pero aceite aquí no había aceite para...
No, claro, aquí no, porque aquí no hay olivo. Aquí chaparro y... Pabellota muchísimo, pero aceituna poca.
Se la había chaparro.
Mucho chaparro.
Y si a fruta, pues tampoco.
Fruta tampoco, porque esto era muy... Es alto y aquí no...
Claro.
No. Claro.
Aquí la fruta la que compras en la tienda.
Igual, o sea, y... Ya. No tenía ni cereal, que no nos ha contado.
De cereales.
¿Aquí se plantaba algo de cereal o...?
Aquí poco, porque eso no, esta tierra no es para poner. Esto de lo que produce el campo.
No, pero antes sí se hacía, sembraba trigo.
¿Sabes? Ah, bueno, eso sí.
Sembraba trigo, cebada, avena, pero era para consumo de los animales.
Nada más.
No se vendía, yo creo.
No, sí, cuando se había el árbol que daban por ahí en la finca, pues eso era para venderlo. Se hacían labores que... No sabían labores, y eso era todo.
Para... Yo lo he visto siempre como... Claro,
luego ya después lo que se sembraba era para, pienso, para los animales, esas cosas.
Pero usted ha trillado, por ejemplo.
¿Eh?
¿Usted ha trillado?
¿Trillado?
Sí, el cereal.
¿Se ha subido encima un trillo?
Sí, claro, me subí y he secado también, a mano. Hoy ya siguen con máquinas y sacan las cosechadoras y... Pero montarme un trillo, sí. No al tortillo con la fecha dando vueltas.
¿Y qué bestias se tenían? ¿Caballerizas o...?
caballo y mulo, porque para trillar lo mejor son los caballos. Tienen más a eso que los mulos, pero que hasta con borrico se ha trillado. El borrico es lo más malo que hay para trillar. El burro le tiene mucho al trabajo. Mucho.
Ah, sí.
Uy.
¿Por qué?
Porque el trabajo no lo han hecho para burro. Y se jalo para atrás, como le digas que sea un burro para atrás, no hay medio de ver que se haya para atrás.
¿También mulos aquí?
Sí,
hombre. Para el transporte de...
Sí.
¿Cuánto hemos grabado?
25.